Esther habló de nuevo delante del rey. Y vemos que hay una repetición notable de diferentes cosas que ya hemos visto. Ella habla postrada, el rey le extiende el cetro, explica su petición en detalle y el rey concede lo que pide. Todo esto es una repetición de cosas que ya hemos visto. ¿Y a qué viene? Pues viene a que porque el enemigo ha sido destruido, pero los nefastos planes que él había elaborado y puesto en marcha siguen en pie. Quizás no sea muy exagerado señalar que en el orden espiritual vivimos en una situación similar. Nuestro Señor Jesucristo atestó contra el diablo un golpe mortal en la cruz, y sin embargo todos los complicados planes y enredos que el diablo ha sembrado en el mundo siguen vigentes, y como consecuencia millones de personas van camino a la perdición. En todo caso, en la situación de Esther, los planes de Amán siguen vigentes, tan irrevocables como las leyes de Media y de Persia, que no pueden ser cambiados. El rey ya ha emitido el decreto y conforme a la ley de aquel país, el decreto tiene que estar en pie. Y lo que es más, a pesar de que Esther en el banquete había solicitado la vida de mi pueblo, en el 7:3, hasta aquí todas las medidas tomadas por el rey han servido para solucionar o para exaltar la posición de Esther y Mardoqueo, pero no han hecho nada en cuanto a la comunidad judía en general. El rey parece más bien haber enfocado la cuestión en el ultraje que Amán había cometido alzándose contra su amada esposa. No contemplaba tan directamente al pueblo judío, sino se indignaba por lo que Amán pretendía con su esposa, y por esto ahorcó a Amán, y ahora acaba de exaltar a Esther concediéndole todos los bienes de Amán y nombrando primer ministro a su padre adoptivo. Por lo tanto, la amenaza sobre el pueblo judío sigue en pie, sigue igual que antes, y por esto Esther necesita volver a interceder. No debe cejar en su perseverancia hasta ver invalidado el decreto de genocidio. Al leer, Esther habló de nuevo delante del rey, y luego al ver que el rey extiende el cetro, existe la tendencia entre los comentaristas a suponer que con el versículo 3 empezamos una nueva escena completamente independiente de los versículos 1 y 2. Ahora pasamos a otro día y Esther otra vez se presenta ante el rey, y puesto que el rey extiende el cetro en señal de que le concede la vida, bueno, esto es lo que suponen estos comentaristas, entonces hemos de suponer que ella ha entrado en el atrio interior sin ser convocada. Y se está repitiendo exactamente la misma escena de hace unos capítulos. Sin embargo, notemos que en el versículo 7 Mardoqueo está presente. En el versículo 3 no dice Esther vino de nuevo delante del rey, sino habló de nuevo delante del rey. No hay nada explícito en el texto que indique que tiene que haber, que sea una nueva escena completamente independiente. Y al final del capítulo, versículo 15, leemos que entonces Mardoqueo salió de la presencia del rey vestido de una manera que le honre en cuanto a su nueva posición. Todo lo cual nos sugiere más bien, y esta es la interpretación que yo voy a dar a este capítulo, aunque sin dogmatismo, porque estas cuestiones son secundarias. Parece ser que todo el capítulo 8 trata una sola escena. La escena en la que Mardoqueo es presentado ante el rey concede bienes de Amán a Esther, le exalta a Mardoqueo, y en medio de muchísima conversación que supongo que había entre los tres en esta ocasión, Esther espontáneamente cae ante el rey llorando y pidiendo por la vida de su pueblo. Otra consideración, ¿cómo es que Mardoqueo no tomó cartas en el asunto? Él era casi el representante nacional de los judíos. ¿Para qué dejarlo en manos de Esther si él ya es primer ministro y él podría tomar cartas en el asunto? La explicación más lógica quizás sea que él acaba de recibir este título. Es totalmente nuevo para él. Y sería un poco violento aprovechar el mismo momento del nombramiento para decir, ahora que estamos en esto. En cambio, Esther ya está adaptada a la vida de palacio, ya conoce la situación, y no es que Esther interceda la segunda vez a instancias de Mardoqueo. Ella, de una forma espontánea, se ofrece a sí misma para esta intercesión. Bueno, como digo, todas estas son cuestiones secundarias, pero parece que los diferentes elementos de la historia encajan mejor si entendemos que es una secuencia, una narrativa seguida. En todo caso, lo que llama la atención es la nobleza de Esther en estos momentos. Su supervivencia personal ahora está garantizada, aunque el texto no lo dice explícitamente. Leyendo entre líneas, resulta obvio que el rey no va a permitir que ella muera asesinada el día 13 de Adar. Ni lo va a permitir en el caso de Mardoqueo tampoco. ¿Qué rey permite el asesinato de su primer ministro si puede impedirlo? Así que la vida de los dos está asegurada. Si Esther hubiese sido una persona egocéntrica, habría considerado, pues el rey ha mostrado bastante magnanimidad exaltándome a mí y a mi padre. Es muy violento seguir insistiendo con él, pidiendo más cosas. Por lo tanto, que los judíos tomen la iniciativa ellos mismos. Ellos pueden venir a palacio y solicitar una entrevista. Ya el rey está en antecedentes. Es decir, podría haber buscado bastantes excusas para justificar su no intervención en este momento. Pero Esther es una mujer leal, solidaria con su pueblo, comprometida con ella, no solo por un sentido de deber, de obligación moral, sino desde el corazón. Cuando Esther cae delante del rey llorando, no creo que sea ni teatro, ni nada montada por razones de obligación personal, porque ella es judía y debe solidarizarse. Creo que no es cuestión de algo racional, sino algo espontáneo, como son espontáneas también las lágrimas. Todo esto se debe al profundo afecto que ella tiene hacia su pueblo. Es mi pueblo y están en peligro. ¿Y cómo puedo yo vivir así? Curiosamente, aunque Esther tiene que afrontar muchas tribulaciones en este libro, esta es la única ocasión que se nos dice que lloraba. Cuando su propia vida estaba en peligro, no se nos dice que haya llorado. Pero ante la amenaza de cara a los demás, llora. Y en este mismo sentir debemos entender su postración, porque el vocablo empleado aquí, al decir que se cayó a sus pies, a los pies del rey, no es la palabra empleada para una reverencia de cortesía ante la majestad. Todo el mundo se postraba ante el rey. Esto era normal, pero se empleaba otra palabra. El verbo empleado aquí es un verbo que normalmente se asocia con el desmayo o con una fuerte emoción. De hecho, es el mismo verbo que se ha empleado en el 7:8 cuando Amán cayó sobre el lecho de Esther. Es algo que haces espontáneamente, desesperadamente, con fuerte emoción. Y este es el verbo empleado aquí. Así que tanto la postración como el lloro de Esther son evidencias de un abrumador sentimiento de afecto hacia su peligro y de terror ante la amenaza que se avecina. Y estas lágrimas y esta actitud de la reina seguramente despertaron la compasión del rey y le movieron a conceder poderes para que Mardoqueo y Esther tomasen acciones para resolver el genocidio, pero repito, no debemos pensar que es teatro montado por Esther para impresionar al rey. Es algo natural que corresponde a una desesperación y un dolor profundamente sentido. Seguramente hay otra consideración que le mueve a Esther a interceder en este momento y no aplazarlo. Humanamente pensando, podría haber razonado, ya que yo soy estoy en línea ascendente y he vuelto al pleno favor del rey, y ya que mi primo ahora es primer ministro, pues vamos a sentarnos los dos y hacer cálculos y planes, y luego ir al rey con un proyecto ya elaborado, a ver si nos da su beneplácita. En vez de hacerlo así, ella estalla espontáneamente en este lloro e intercesión. La otra consideración que puede haber influido en ella es, sin duda, el carácter notablemente voluble del propio rey. Asuero era un hombre que se dejaba manipular fácilmente, que cambiaba fácilmente de humores. Un día era de cierta disposición, pero al mañana había cambiado y vete a saber lo que dirá y pensará en lo sucesivo. En estos mismos momentos, el rey está sintiendo un vivo resentimiento contra Amán y contra todo lo que Amán ha hecho. Por lo tanto, siente una amorosa simpatía hacia la causa de Esther. Además, ahora mismo está sintiendo un avergonzado remordimiento a causa de su parte, su propia parte, al permitir que Amán hubiese enviado el decreto de genocidio. Puesto que en estos momentos el rey es de este humor, con muy buena predisposición hacia la causa judía, es mejor actuar ahora sin demora alguna, no sea que de aquí unos días cambie de humor, se olvida de estos sentimientos de ahora o se deje manipular por amigos de Amán. Así que por todo esto se cae y pide que el rey deshaga los planes de Amán. En el versículo 3, en realidad, tenemos un resumen de lo que la autora ahora explica en más detalle. Esto es frecuente en la Biblia. Muchas veces los autores bíblicos indican en primer lugar cuál es el contenido que van a elaborar y después de haberlo dicho, luego lo elaboran. Le imploró que impidiera los propósitos perversos de Amán y el plan que había tramado con los judíos. Sí, pero lo hizo después de que el rey extendiese el cetro, y dentro de este diálogo descrito en más detalle en los versículos que siguen. Así que por segunda vez Asuero extiende el cetro, seguramente en señal de aceptación, de buena disposición, pero probablemente no en este caso para salvarle la vida. Su vida no está en peligro, pero es un gesto de aceptación y solidaridad. Esther empieza hablando, utilizando, cuando se ha serenado, se supone, utilizando las frases elegantes del lenguaje cortesano. Es de observar que son también frases que hacen resaltar la humildad y el respeto. aunque Esther acaba de triunfar sobre su enemigo y está disfrutando de una gran victoria al ver a su padre creado primer ministro, no deja este tono de humildad al dirigirse al rey. Y aunque ella ahora es dueña de grandes posesiones y tierras, nada de esto altera su habitual modestia y deferencia hacia Asuero. De hecho, las frases deferentes que ella emplea son aún más complejas que en los casos anteriores. Ya van tres, porque en el 5:4, al invitar al rey y a Amán al banquete, empezó diciendo: si le place al rey. Una sola frase. Luego en el 5:7 y 8 y en el 7:3 ella ha empleado frases algo más redondeadas, pero aquí es donde llega al preámbulo más extenso de comunicarle al rey su propia humildad y su deferencia a los mayores, mejores criterios del propio rey. Dice: si le place al rey y si he hallado gracia delante de él, si al asunto le parece bien al rey y yo soy grata ante sus ojos. Dos veces repite lo mismo, pero variando el lenguaje. Está haciendo descansar su petición sobre dos factores. En primer lugar, sobre la cuestión de los intereses de Estado, de los cuales el rey es árbitro, no ella. Por lo tanto, dice: si le place al rey, si el asunto le parece bien al rey. Y en segundo lugar, hace descansar su petición sobre el afecto personal del monarca hacia ella. Si he hallado gracia delante de él, si yo soy grata ante sus ojos. Es decir, Esther está diciendo a Asuero: por favor, concede mi petición por amor a mí. Pero solo si a ti, que tú entiendes bien estas cuestiones, el asunto esté de acuerdo con los intereses de Estado tal y como tú los enfocas. Curioso, ¿no? Porque nosotros nos acercamos al trono de la gracia sobre la misma base. Siempre la voluntad de Dios condiciona nuestra oración. Explícita o implícitamente oramos diciendo: no se haga nuestra voluntad sino la tuya, porque tú, Señor, entiendes muchísimo mejor las cosas que nosotros. Nuestra visión es parcial, finita, humana. Tú entiendes todos los factores. Por lo tanto, celebramos el hecho de que a final de cuentas es en tus manos que dejamos nuestra petición, sabiendo que tú obrarás según tu beneplácito. Así que, en primer lugar, nuestro deseo es sintonizar con la voluntad de Dios al orar. Y en segundo lugar, solo podemos acercarnos a Dios en base a lo que Él mismo dice acerca de la gracia que hemos hallado nosotros ante sus ojos. si no fuera por el hecho de que hemos sido hechos aceptos, hechos aceptables en el amado, no tendríamos acceso al Padre. Hacemos bien entonces en decir al Señor, si hemos hallado gracia delante de ti, si somos gratos ante tus ojos, pedimos que por amor a nosotros nos concedas nuestra petición siempre que esté de acuerdo con tus propósitos, tu voluntad y tu mayor comprensión de la situación. En muchos sentidos, diferentes escenas pequeñas del libro de Esther recuerdan grandes verdades espirituales. Es lógico, porque entre otras cosas, el Señor cuando se revela a nosotros y cuando habla de sí mismo y habla de nuestra relación con Él, utiliza el símil de un rey sentado en su trono. Y por lo tanto, lo que vemos en la sociedad humana viene a reflejar realidades eternas. La petición de Esther concretamente es esta, que se escriba para revocar las cartas concebidas por Amán. Pedir la revocación de un decreto real, de hecho, es pedir lo imposible. Ni siquiera Asuero tiene autoridad para conceder la petición. Una vez emitido, el decreto real llega a tener la misma categoría de una ley persa y por lo tanto es irrevocable. Notemos la sabiduría de Esther entonces. Ella no dice que se escriba para revocar el edicto real. Intenta marcar el gol rebajando la categoría del envío de Amán. Las cartas concebidas por Amán. Esto no es un decreto real. De hecho, sí que lo fue. Pero a la vez dice toda la verdad cuando dice que eran cartas concebidas, redactadas y preparadas y enviadas por Amán. Así que a ver si el rey cae por aquí y acepte la condición rebajada de aquel primer envío. Como veremos en lo sucesivo, el rey no cae, pero sí toma medidas. Si ahora Esther enfatiza el parentesco y el linaje de Amán, por Amán, hijo de Amedata Agageo, bueno, esto es leer mucho entre líneas. Yo no sé por qué abunda en todos estos detalles. Al menos me pasa por la cabeza que ante la perplejidad del rey en toda esta situación, ¿aquí qué ha pasado? Que alguien me explique lo que ha pasado. ¿Por qué se odiaban tanto Amán y Mardoqueo? ¿Qué es lo que hay? Es del todo posible que Esther le haya puesto en antecedentes, le haya explicado que esto viene de siglos, es una enemistad ancestral entre los agageos o amalecitas y los judíos. Y por lo tanto, con estas palabras, está reflejando que Amán no escribió las cartas debido a los intereses del imperio, sino a causa de una enemistad ancestral que nada tenía que ver con los intereses de Persia, las cuales escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Nuevamente, de una manera sutil, no muy explícita, pero leyendo entre líneas, este recuerda al rey el perjuicio que él mismo iba a conocer al perder toda una población, con todo lo que esto repercutiría en el mercado laboral, en la situación económica del país. Ni una mención, ni por asomo, del papel del propio rey en este decreto. Todo ahora está colocado sobre las espaldas de Amán, y Amán, si acaso, se ve como aquel manipulador que a espaldas del rey y casi en contra de su voluntad logró hacer estas cosas. Sin decir nada que no sea cierto, Esther, sin embargo, está utilizando la sabiduría humana para dar el enfoque que ella quiere a los ojos del rey al considerar estas cuestiones. Y luego en el versículo 6 se vuelve hacia cosas más cercanas a su corazón. Por así decirlo, el versículo 5 representa un enfoque de inteligencia mental. En el versículo 6 abre su corazón ante el rey, porque ¿cómo podría yo ver la calamidad que caería sobre mi pueblo? ¿Cómo podría yo ver la destrucción de mi gente? Aun así, aun en un momento tan emotivo, Esther no deja de emplear frases equilibradas al gusto cortesano. Se sobreentiende, como ya he dicho, que si Esther piensa que va a ver la calamidad, ella misma estará a salvo de la calamidad. Más bien, se está contemplando allí en el palacio, mirando por la ventana del harén, y si la había, viendo, recibiendo noticias de cómo se está extendiendo este gran genocidio de su pueblo en todo el país. Ella personalmente a salvo, pero ¿cómo puede seguir viviendo si pasa todo esto? Su propia exención de la matanza no es ningún alivio si ha de sobrevivir para ver la destrucción de su pueblo. Ella misma ahora está en el pináculo de la gloria real. Ha recuperado el afecto del rey, está recibiendo honores conformes a su majestad, tiene riquezas suficientes como para satisfacer los gustos de la joven más exigente. Y recordemos que Esther es joven, no debemos pensar en una mujer madura, sigue siendo jovencita, probablemente. Y todas estas cosas podrían deslumbrar a una persona de menor solvencia personal. Pero insisto, en esto vemos la nobleza, la madurez de Esther. Ella está dispuesta a sacrificarse por amor a los otros. Entonces el rey dijo a la reina Esther y al judío Mardoqueo. Yo no sé si Mardoqueo tuvo parte en la reacción de este texto. Hemos de suponer que la constante repetición de la frase "el judío Mardoqueo" es una proyección de su propio orgullo al decir "yo soy judío", como Pablo, ¿no? Hebreo de hebreos, judío de mucha honra. Pero notemos de paso que el texto sí que insiste mucho en que es el judío Mardoqueo. Evidentemente, Mardoqueo ha estado presente en toda esta escena, ha sido testigo de la intercesión de Esther, y vuelvo a decir que lo más probable, por lo tanto, es que Esther ha empezado a hablar allí en esta misma ocasión de la exaltación de Mardoqueo a ser primer ministro. Y en su condición de primer ministro recibe las instrucciones del rey, porque si bien el rey ahora va a contestar a la reina, sin embargo, las instrucciones inherentes a su van a ir dirigidas más bien al primer ministro. Por esto dice que el rey habló a la reina y al judío. Y aquí he dado a Esther la casa de Amán, y a él le han colgado en la horca porque extendió su mano contra los judíos. Si no supiese lo que el rey va a añadir, estas palabras se podrían leer en tono de irritación, de molestia y de reprensión. Como si el rey estuviese diciendo: pero madre mía, después de lo que acabo de hacer, aún insistes, ¿qué más quieres? ¿No? De hecho, así se ha leído. La Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento, que en cuanto al libro de Esther no es nada de fiar, porque constantemente añade glosas y frases adicionales, especialmente para espiritualizar el texto, puesto que no hay mención de Dios, los traductores griegos suplen la laguna y constantemente están diciendo: en este momento Esther elevó una oración al Señor y entonces dijo al rey, y frases como estas para hacer que el libro sea más aceptable en el canon de la Biblia. Y la Septuaginta, al llegar aquí, sí que dice esto: ¿qué más queréis después de todo lo que ya he hecho? ¿Seguís insistiendo? Así que los traductores pensaban que así iba el tono. Sin embargo, parece obvio que no es así, porque el rey está a punto de dar órdenes, versículo 8, para tomar medidas para la protección de los judíos. Si ahora hace referencia a lo que ya ha hecho, no es para reprender a Esther, sino para darle buen ánimo. Cariño, estás dudando de mis buenas intenciones hacia tu pueblo. Pero, ¿cómo voy a darte a ti la casa de Amán y ahorcar al enemigo de los judíos si mi disposición no es buena y positiva en cuanto a tu pueblo. Lo que he hecho hasta aquí debe animarte, por lo tanto, debe quitar estas dudas de tu mente, porque voy a tomar medidas, o mejor dicho, voy a autorizaros a vosotros a tomar medidas. Vosotros, pues, y el vosotros es enfático, en el hebreo como en el castellano, vosotros, pues, escribid. Yo he dado a Esther la casa de Amán y he hecho ahorcar a Amán. Vosotros ahora tenéis mi autorización para tomar las medidas. Y puesto que el rey no puede anular el decreto contra los judíos, les concede poderes a Mardoqueo y a Esther para publicar un nuevo decreto que sirva para contrarrestar los efectos del primero. La ley no puede ser abrogada, pero sus consecuencias pueden ser mitigadas y neutralizadas. En todo el resto del discurso del rey, y de hecho en los versículos siguientes, el texto se va a hacer eco del decreto inicial dado por Amán. El lenguaje se va a repetir textualmente vez tras vez para que el autor pueda hacernos ver que lo que ahora viene es la contrapartida a aquel primer decreto. Y punto tras punto, el rey autoriza que los judíos, bajo el decreto de Mardoqueo, tengan el mismo derecho contra sus enemigos que los enemigos tenían contra ellos según el decreto de Amán. Las dos situaciones, por supuesto, son similares. En la primera ocasión, Asuero delegó en su valido la tarea de redactar el decreto. Pudo escribirlo en nombre del rey, es decir, empezando, yo, el rey, dictamino, decreto, y podía firmarlo con el sello del rey. O sea, así que aparentemente Amán no tiene parte, todo es del rey. Pero nosotros sabemos que no era así, sino que el rey hizo esta concesión a su valido. Ahora hace exactamente lo mismo con Mardoqueo. Toma mi anillo, bueno, ya lo tienes. Escribe el edicto en mi nombre y fírmalo con mi sello. Es exactamente igual. Y sin embargo, no podría haber mayor contraste entre las dos escenas. Muchas veces es así. Aparentemente, algo se repite. Y sin embargo, en el fondo, en el nivel más íntimo, más profundo, el contraste es absoluto. Porque en el primer caso el rey estaba engañado, ni sabía a qué pueblo se iba a dirigir el decreto de genocidio, ni por qué, estaba en Albis, bajo su propia responsabilidad y culpabilidad, pero también estaba bajo la manipulación nefasta de Amán. Ahora sí que entiende claramente lo que está por delante. Sabe perfectamente qué pueblo está bajo amenaza, y entonces no hay ningún engaño presente en este segundo decreto. Y por otra parte, mientras el primer decreto tenía la intención de buscar la matanza de todo un pueblo, ahora el segundo decreto tiene la intención de buscar su protección y defensa. Así que hay un gran contraste. La ley no puede ser abrogada. Lo único que se puede hacer es buscar otro decreto que neutralice los efectos. ¿Os suena algo? Ha salido una primera ley en contra nuestra. En palabras de Ezequiel 18:4, el alma que peque, esa morirá. Es un decreto irrevocable. El Dios tres veces santo no cambia de idea. No dice, pues he decidido que los pecadores no morirán. Esta ley es absoluta, irrevocable. No se puede cambiar. En ese sentido estamos bajo sentencia de muerte. Se avecina el día de la gran matanza. ¿Qué se puede hacer? No se puede abrogar la ley, porque esta ley es reflejo de la absoluta justicia de Dios. Dios en su gracia emite otro decreto. Nuestra salvación ha de depender no de la abrogación de la ley, sino de la promulgación de una nueva ley que neutralice los efectos del primero. Y efectivamente, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte, dice Pablo en Romanos 8:2. Dios no revoca la primera ley, por esto, aun cuando estamos en Cristo, el cuerpo está muerto a causa del pecado, Romanos 8:10, sino que toma medidas para anular los efectos de aquella ley en todo aquel que acude a él con lágrimas y postración, intercediendo y pidiendo clemencia. Y abogado tenemos, y aquí nuevamente vemos en Esther un pequeño anticipo de nuestro Señor Jesucristo. El rey ofrece a su hijo para morir como nuestro sustituto, así redimiéndonos de la maldición de la ley, dice Pablo en Gálatas 3:13. La sentencia se ha de cumplir. La solución divina es la de tomar forma humana, él mismo, y recibir en su propia persona la sentencia en nuestro lugar. Y luego concedernos el don de una nueva vida en el Espíritu, una nueva vida exenta del pecado y por lo tanto exenta de la condenación de la ley. Curioso, ¿no? El mismo patrón se repite, aunque nada de esto está en el texto, pero el patrón sí. La solución no está en la abrogación de la ley, sino en un nuevo decreto, en nuestro caso, el Evangelio. Porque un decreto es el que está escrito en nombre del rey y sellado con el anillo del rey, no puede ser revocado. Es difícil saber si el decreto al que se refiere el rey es el primero o el segundo. Se está diciendo, ahora que ha salido el decreto de Amán con mi sello y todo esto, no puede ser revocado, o si está diciendo, ya que vosotros vais a firmar en mi nombre y poner mi sello, lo que vosotros escribís no puede ser revocado. Pero para efectos prácticos da lo mismo. O sea, lo cierto es que el edicto de Amán está allí y no puede ser revocado. Por mucho que Esther intente hacerlo pasar por cartas concebidas por el malvado, está allí. Y ni siquiera el rey puede derribarlo. Pero este nuevo decreto tendrá las mismas condiciones. Contestará punto por punto a aquel primer decreto. Y cuando la gente vea los dos decretos, la gente tendrá que decidir si seguirá bajo el primero, o asumirá el segundo. Puesto que el segundo decreto tendrá la misma entidad, aunque será legítimo que cualquier enemigo de los judíos se ponga a atacar a los judíos aquel día, sin embargo será igualmente legítimo que los judíos mismos utilicen todos los recursos concedidos por el rey para combatir a sus enemigos e impedir la matanza. Pero Dios mediante veremos las diferentes cláusulas del decreto la semana que viene. Señor, te damos gracias porque efectivamente vemos en este texto en miniatura algunas de las grandes verdades y los grandes principios de tu obra para nuestra salvación. Todo encaja, todo cae en su lugar, y tu palabra es perfecta y redonda, y vez tras vez tenemos la sensación de ver cómo tú estás atando cabos, completando tu obra. Gracias por lo que podemos ver reflejado en el libro de Esther de nuestra propia condición y nuestra propia salvación. Ayúdanos, Señor, a apreciar debidamente la grandeza de tu gracia, de tu cetro extendido hacia nosotros. De nuestra aceptación ante tus ojos. y darnos la carga de la intercesión, Señor, ante la situación lamentable de nuestros familiares, de nuestros conciudadanos. Tendremos que caer desmayados, llorando. Perdona la dureza de nuestro corazón y ayúdanos a avivar este fuego también de amor, de preocupación en cuanto a los perdidos. En el nombre de Jesús. Amén.